La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y líderes republicanos retoman hoy las conversaciones sobre el techo de la deuda. Los estadounidenses se inclinan por la elevación del límite de la deuda, pero con algunos recortes, según revela una encuesta. Y la aplicación del Título 8 en la frontera sur de Estados Unidos aumenta el número de deportaciones de migrantes irregulares. Hoy es lunes 22 de mayo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La falta de acuerdo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso complica las negociaciones para alcanzar un acuerdo para evitar una inédita situación de impago de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Hoy se vive una jornada intensa en la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reanuden las conversaciones en torno al límite de la deuda. En un escenario crítico en el que el tiempo apremia y donde cada vez las diferencias entre las partes se hacen más evidentes, protagonizando un pulso político que podría llevar al país a una situación de impago en la que millones de estadounidenses se verían afectados. El presidente llamó a McCarthy desde el Air Force One, el avión presidencial, mientras volvía de Japón, luego de participar en la reunión del G7, el grupo de las siete democracias más desarrolladas. Y antes, en la simbólica ciudad de Hiroshima, se refirió a la falta de consenso y aseguró que su mayor preocupación es que algunos republicanos estén dispuestos a forzar un impago de la deuda a fin de obtener sus exigencias políticas.
Hice mi parte y presenté una propuesta para recortar el gasto en más de $1 billion, además más de la reducción del déficit de casi 3 billones que propuse anteriormente a través de la combinación de recortes de gastos y nuevos ingresos. Ahora es el momento de que el otro lado se mueva.
En tanto, la preocupación y los niveles de ansiedad aumentan y se sienten en los mercados financieros, según aseguran los economistas, debido a la inestabilidad actual y un horizonte desconcertante en el que, a día de hoy, cualquier opción es posible. El mandatario estadounidense vuelve a Washington tras una histórica cumbre de líderes del G7 que se celebró en el país nipón y cuyo invitado especial fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, evidenciando la buena sintonía entre ambos líderes con gestos cercanos y con hechos. En la reunión bilateral, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar de $375 millones, que, entre otros, incluye más munición y vehículos blindados a fin de aumentar la capacidad ucraniana de defenderse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y sobre este mismo tema, alrededor de 2/3 de los adultos estadounidenses dicen que están muy preocupados por cómo se vería afectada la economía nacional si no se aumenta el límite de deuda de Estados Unidos y el gobierno no paga sus deudas. Según una nueva encuesta, aunque pocos dicen tener una sólida comprensión de las negociaciones en curso sobre el límite de la deuda, la encuesta muestra que alrededor de 6 de cada 10 ciudadanos dicen que quieren que cualquier aumento en el límite de la deuda vaya acompañado de términos acordados para reducir el déficit del presupuesto federal. Y al mismo tiempo, los estadounidenses desaprueban la forma en que el presidente Joe Biden y los negociadores del Congreso de ambos partidos están manejando las negociaciones. La última encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, NORC por sus siglas en inglés, se realizó antes de que los negociadores republicanos dijeran el viernes que pulsarían una pausa en las conversaciones, mientras las dos partes luchan por llegar a un acuerdo para evitar un impago perjudicial de la deuda del gobierno de Estados Unidos. La consulta revela que el 27% de los encuestados dice que aprueba al presidente Biden y el 26% dice lo mismo sobre los demócratas del Congreso, mientras que el 22% aprueba a los republicanos en el Congreso. Cerca de la mitad de los encuestados desaprueba a cada lado de los negociadores.
Por otra parte, el senador republicano Tim Scott comienza en Carolina del Sur una larga carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, se unió a la lista de candidatos a la Casa Blanca para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Scott, único republicano negro del Senado, presentó los documentos ante la Comisión Federal de Elecciones el viernes y a partir de esta semana comienza el largo recorrido hasta las primarias con anuncios preelectorales en televisión, radio y plataformas. Este es un rally que comienza en Charleston, en la Universidad del Sur, su alma mater en su ciudad natal, y que continuará este miércoles en Iowa y el jueves en New Hampshire. El ahora aspirante presidencial Tim Scott dijo a los medios:
la gente está hambrienta de esperanza, respondió de manera positiva a un mensaje que es optimista y positivo. Cuanto más viajo, más me emociona en esta carrera. Comenzamos los comités exploratorios debido al éxito y en la fe de América. Nuestro mensaje contrasta con el de la izquierda radical que está arruinando el país. Es optimista y positivo. Eso sugiere que hay un camino a seguir para nosotros, como una nación mucho mejor que esta.
Scott, un ex corredor de seguros de 57 años y profundamente religioso, ha hecho del trabajo de su abuelo en los campos de algodón del sur profundo una base de su identidad política. Rechaza la noción de que el racismo sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad y trata de evitar el lenguaje divisivo para distinguirse de la política basada en agravios favorecidas por quienes lideran el campo republicano, como el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, en el pasado la mayoría de los migrantes que ingresaban a Estados Unidos o que eran detenidos en la frontera sur provenían principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero a principios de este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense notó un cambio. Ahora, la mayoría de estas personas huyen de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Incluso, algunos vienen de lugares tan lejanos como China y Afganistán. Para Carlos Navarro, un pastor en Brownsville, Texas, no solo ha cambiado el origen de los migrantes, y en conversación con La Voz de América hace este análisis.
No solo son de todo tipo de nacionalidades, sino de diferentes orígenes, estratos sociales, personas con títulos, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos. O sea, se nota que para que se vayan de su país siendo profesionales es porque algo no les conviene.
Funcionarios estadounidenses dicen que entre febrero y abril, la patrulla fronteriza de Estados Unidos también encontró migrantes de Brasil, Colombia, India, Rumania, Rusia y Turquía, muchos de ellos con difíciles trayectos que han durado meses. Es el caso del venezolano Jorge Fernández, quien viajó por más de un mes para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, acompañado de un amigo que resultó gravemente herido en una zona selvática entre Colombia y Panamá. La medida de salud pública conocida como Título 42, implementada en la frontera durante la pandemia, finalizó oficialmente el 11 de mayo y permitía a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a algunos migrantes de regreso a México o a sus países de origen. Ahora, los migrantes en la frontera están siendo procesados bajo el Capítulo 8, una ley estadounidense de larga data que permite buscar asilo u otro alivio en los Estados Unidos si temen ser perseguidos en casa.
Y seguimos con este mismo tema. El gobierno de Estados Unidos maneja estadísticas que confirman que más de 11.000 migrantes han sido repatriados a más de 30 naciones luego de cruzar irregularmente la frontera. Jorge Agobián con detalles.
Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11.000 repatriaciones, unos 1.100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible.
Que utilicen la aplicación CBP One App, es completamente gratuita por el Google Play Store o la Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros.
Un promedio de 1.070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4.300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad.
Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal o migratoria.
A la crisis se le suman dos tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica, mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Una nueva denuncia sobre corrupción salpica al gobierno de Bolivia, que en sus 2 años y medio de gestión es cuestionado por las designaciones de sus ministros y colaboradores. Fabiola Chambi tiene el reporte.
El ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la Fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por 6 meses luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, 5 vehículos, 2 haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información, y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado, ojalá que no sea para callarla, que ella cuenta todo el procedimiento de cómo se cobra estos montos de dinero.
Respecto a la denunciante o testigo clave cercana al exministro, aún no se ha determinado cuál será su situación, ya que se considera que todavía tendría datos para aportar en el caso. Sin embargo, el fiscal del Departamento de La Paz, William Alave, dijo que la funcionaria prestó su declaración.
Se ha recepcionado la declaración de la señora Claudia Cortés. Ha manifestado que ella le hubiese entregado una suma aproximada de 19 millones de dólares.
En medio de este escándalo y luego de la renuncia de Juan Santos a la cartera de Medio Ambiente y Agua, el presidente Luis Arce nombró a Rubén Méndez y dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la corrupción.
Que se denuncien estos hechos para ser castigados con todo el peso de la ley.
El periodista Andrés Gómez dijo a La Voz de América que recibió amenazas, pero advirtió que continuará con las investigaciones en lo que ya se ha denominado como una red de corrupción. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y cambiamos de rumbo informativo. El gobierno de El Salvador aseguró que investigará la estampida que terminó con la vida de al menos 12 personas en un estadio de fútbol. Gustavo Cherkis informa.
Autoridades en El Salvador afirman que la tragedia que empañó un esperado partido de fútbol en el Estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador y el de mayor capacidad del país, fue a consecuencia de una venta excesiva de boletos y muchos aficionados que los tenían no pudieron ingresar al estadio y forzaron su entrada provocando una estampida que terminó con la vida de 12 personas y provocó varias decenas de heridos. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar en la noche del sábado a las gradas del Estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener los boletos en la mano, dijeron funcionarios policiales, mientras que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele aseguró textualmente: la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sea quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró el mandatario. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, transmitió su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos incidentes que tuvieron lugar en El Salvador. Tras la tragedia, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación económica por 5 años con la Primera División de Fútbol Profesional y dijo que ofrecerá ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres. La tragedia en el Estadio Cuscatlán recordó a otro lamentable suceso en El Salvador, ocurrido el 7 de marzo del 2004 en el Estadio Jorge Mágico González, que por culpa de un mal manejo de la pólvora en la tribuna popular se produjo una explosión y un aficionado murió y 8 más resultaron heridos durante un partido entre Alianza y el desaparecido Club San Salvador. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En tanto, el programa de movilidad laboral con visas temporales para los trabajadores es una de las posibilidades más reales para El Salvador con el fin de reducir la migración irregular. Neri Mabel Reyes tiene el reporte.
El gobierno de El Salvador tiene entre sus objetivos para prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos, aprovechar el programa de visas temporales para trabajadores que les permite ingresar a ese país para laborar y recibir ingresos económicos dentro de un estatus legal temporal y que luego de finalizar su contrato puedan regresar a El Salvador. El programa, según afirma Christopher Cushing, director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, en El Salvador, ha tenido un significativo impacto para familias de escasos recursos.
Desde octubre del 2021, más de 7.500 trabajadores salvadoreños han encontrado trabajo temporal en más de 170 empresas estadounidenses.
Las autoridades de la Cancillería salvadoreña sostienen que otros factores como la gestión para atraer inversión y mejorar la seguridad pública también han contribuido a la reducción de los flujos migratorios. Si bien el número de salvadoreños que llegan a la frontera de Estados Unidos registrado por la patrulla fronteriza es menor en aproximadamente un tercio en comparación con las cantidades de hondureños y guatemaltecos, hay otros factores relacionados con la migración irregular que deben tomarse en cuenta, dice Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Promigrantes Alianza Américas.
Y es el número de personas que logran ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin ser detectados por la patrulla fronteriza. Allí no hay forma de saber a ciencia cierta cuántas personas salvadoreñas lograron cruzar la frontera sin ser detectados.
Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
En tanto, Venezuela es uno de los países de la región sin garantías para ejercer la libertad de expresión. Destaca el más reciente informe de una organización dedicada a monitorear la situación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales, destaca Carlos Correa, director de Espacio Público.
Menos emisoras que proporcionan información sobre interés, información de interés público, más información emisoras de tipo religioso, pero de proselitismo religioso permanente, o emisoras de naturaleza musical. Entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés público, y eso es muy importante de cara a los procesos electorales.
En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público, público, el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia.
Sortear los mecanismos de censura y de autocensura, que por supuesto son el pan nuestro de cada día, aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de internet o incluso incursionar en nuevas plataformas.
En el informe, la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado, 11 de ellas están vinculadas a la Ley contra el Odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2017 y que aseguran contraviene las exigencias mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Están en sintonía de Buenos Días, América. La ONU alerta que los avances para prevenir los riesgos ante desastres son insuficientes, incluyendo la temporada de huracanes que ya está cerca. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizó que el incumplimiento de los compromisos climáticos provocó que las amenazas de origen natural hayan cobrado cientos de miles de vidas y forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Durante una reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de periodo del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la vicepresidenta general de la ONU, Amina Mohamed, reconoció textualmente que los esfuerzos hasta el momento son débiles e insuficientes y añadió estas otras declaraciones apoyadas por traducción oficial.
Lamentablemente, como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible en general, los desastres naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas.
Mientras el 1 de junio arranca la temporada de ciclones en la región, en los océanos Atlántico y Pacífico, y la primera del Atlántico se llamará Arlene. Los expertos de la ONU sostienen que los hábitos de consumo, producción, financiamiento y planificación siguen sin estar en sintonía con la realidad y los gobiernos siguen sin estar lo suficientemente preparados para los desastres que podrían ocurrir. Por su parte, la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Mami Mizutori, destacó un aumento significativo del número de países con estrategias nacionales para la reducción de riesgo, pero señaló que esos avances no llegan a nivel local, por lo que existe disparidad dependiendo de las regiones, ámbitos y niveles de ingresos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sobrevivientes y testigos de una estampida en un estadio de fútbol de El Salvador que dejó 12 muertos y decenas de lesionados relataron cómo empezó todo cuando cientos de aficionados se arremolinaron frente a una pequeña puerta de acceso. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar la noche del sábado a las gradas del estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por los cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener boletos en mano. En cuestión de minutos todo se volvió caótico. Muchos intentaban derribar la puerta, la gente comenzaba a quedar presa entre sí, varios sentían que no podían respirar, la gente empezó a empujar, la gente tiró el portón porque quería vivir, a mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba a morir, relató Héctor Rivas, un aficionado de Alianza que había acudido con su hijo al estadio. Aquí el único responsable es la directiva de Alianza, que no le echen la culpa a la gente, dijo. Erik Spoelstra tenía a su equipo totalmente convencido de que el tercer partido de la final de la conferencia este iba a ser extremadamente difícil, que el Heat de Miami iba a tener que dar lo mejor de sí mismo ante unos desesperados Celtics de Boston. Se equivocó. Fue una aplastante victoria del Heat y un equipo que tuvo que remontar frenéticamente para meterse en la postemporada esta hora a una victoria de la final de la NBA. Gabe Vincent registró 29 unidades, la mayor cantidad de su carrera. Duncan Robinson añadió 22 puntos y el Heat superó el domingo 128-102 a los Celtics. Miami lidera la serie 3-0 con la oportunidad de terminar una barrida impresionante el martes por la noche. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En el mundo del entretenimiento, la décima entrega de Fast and Furious sacó del primer lugar a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ubicándose como la película más vista en los cines de América del Norte para este lunes. Fast 10 ha ganado hasta el momento 67 millones y medio de dólares en América del Norte, según estimaciones de Universal Pictures, y a escala global lleva 252 millones de dólares. En Fast 10 actúan nuevamente Vin Diesel, Michelle Rodríguez, ahora acompañados por Brie Larson, Rita Moreno y Jason Momoa. El elenco también incluye a Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren. En el Festival de Cine de Cannes, Harrison Ford recordó su vida como Indiana Jones tras el estreno de la quinta entrega de la franquicia y de haber recibido un premio honorífico por su carrera cinematográfica. En la nueva película Indiana Jones and the Dial of Destiny, el aventurero se enfrenta a un científico nazi interpretado por el danés Mads Mikkelsen en busca de un artefacto que permite viajar en el tiempo. La película comienza al final de la Segunda Guerra Mundial con un Ford de aspecto más joven gracias a la inteligencia artificial. Harrison Ford interpretó por primera vez a Indiana Jones en 1981. También en el Festival de Cannes, el actor Sean Penn dijo que apoya a los guionistas de Hollywood en huelga y calificó como una obscenidad el rechazo de los estudios a su demanda de restringir el uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones. La disputa sobre la inteligencia artificial es uno de varios temas que llevaron a los guionistas de cine y televisión de Hollywood a declararse en huelga a principios de este mes, su primer paro laboral en 15 años. El nuevo documental del cineasta Steve McQueen, Occupied City, que se estrenó en Cannes esta semana, utiliza tomas modernas de la ciudad de Ámsterdam y narra lo que sucedió en lugares específicos de la ciudad durante la ocupación nazi, con el objetivo de establecer una conexión entre ambos periodos. El director británico dijo que mirar al pasado es importante para comprender la guerra en Ucrania o el ascenso de la extrema derecha. La película de 4 horas y media de duración está basada en el libro Atlas de una ciudad ocupada, Ámsterdam, 1940-1945, de Bianca Stichter. El Festival de Cannes concluye el sábado 27 de mayo. Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York fueron ovacionados el fin de semana luego de la primera actuación del director venezolano con esa orquesta desde que aceptó convertirse en su director musical. Dudamel dirigió una interpretación de la novena sinfonía de Mahler en el Auditorio David Geffen. Dudamel seguirá siendo director musical de la Ópera de París, cargo que ocupa desde 2021. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.